Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deporte en la sintonía de COPE más Valencia, como cada día hasta las 3, repasando juntos lo que va a ser noticia o lo que está siendo en el deporte de nuestra ciudad. Bueno, el de mañana va a ser un poquito más corto, ya lo adelanto, porque mañana juega España a las 3 de la tarde en el Mundial de China de baloncesto, así que mañana iremos solo hasta menos cuarto. Será una edición mini de este Deportes COPE más Valencia, como digo, a través del 92.0 de FM, de cope.es/Valencia, de la aplicación de Tiempo de Juego, y poco después de las 3 estará colgado en iVoox, en Twitter y en Facebook. Bienvenidos al Deporte en COPE.
De Rodrigo, gol, gol, gol.
¿Cómo?
Magnífico.
El lo que mola, hombre.
Magnífico.
Pero el gol se lo damos a Rodrigo Moreno. ¿Qué quiere ser especial antes de que comience el partido de Nadal?
Bruno Fernando, para que lo veamos, va para dentro, finta, o primeiro adversário, remate, gol! Gonçalo Guedes com grande trabalho, 2-0 para Portugal, que golaço do extremo do Valencia, ser decisivo para Portugal.
No ha ido, pero que nada mal, el fin de semana para los representantes del Valencia. La curiosidad quiere que los jugadores de Valencia con las selecciones han marcado los mismos goles que en los tres partidos que se llevan disputados de Liga, exactamente tres. Repasaremos quiénes están ya de regreso, quiénes van a estar esta tarde en la vuelta a trabajo en Paterna y a quiénes todavía habrá que esperar. Es 9 de septiembre, así que no es un día cualquiera para el deporte de nuestra ciudad, porque hoy cumple años el Levante Unión Deportiva.
Me inculcasteis los valores del club, del esfuerzo, de la lucha, del sacrificio, del compromiso, y quería daros las gracias. Y en segundo lugar, a todos los levantinistas que venís cada fin de semana a los partidos, que disfrutéis del día, que felicitéis también a todos los levantinistas y daros también las gracias, porque aunque el club cumpla 110 años de historia, vosotros sabéis que sigue creciendo esa historia.
Habla el máximo goleador en la historia del Levante Unión Deportiva. Es José Luis Morales, el comandante, mandando un mensaje de felicitación a todos los levantinistas. 110 años, que se dice pronto. Repasaremos cuáles son las actividades que va a poner en marcha el Levante desde ya mismo, para recordar y para que no quede en el olvido la historia, qué tan importante es. El problema es que hay una combinación extraña, imposible de casar, entre la alegría por el aniversario, por el 110 aniversario del Levante, y el juicio en el que andan metidos muchos de los que fueron sus futbolistas en el año 2011. Hoy, quinta jornada de este juicio de la vergüenza que continúa cubriendo para la cadena COPE, Pedro Zamora. Pedro, cuéntanos qué ha pasado hoy.
Hola, ¿qué tal, Segarra? Bueno, hoy punto y final a las declaraciones de los 42 acusados. Hoy han sido 15 los interrogatorios, se cumple el mismo guión. Los exjugadores del Real Zaragoza no saben nada del cobro de una prima por permanencia que el club aragonés justifica con ese documento ya famoso firmado por Gaby, y que ya dijo Gaby que se sintió engañado por el Real Zaragoza. Y todos los ex del Levante han negado haber participado en amaño alguno. Uno de los más señalados por esta investigación del Ministerio Fiscal es Sergio Ballesteros, ex capitán, y por quien el fiscal ha preguntado en muchas ocasiones al resto de acusados por si tenía ascendencia sobre ellos. Acusados, me refiero a los exjugadores de Levante, compañeros de Ballesteros en el vestuario. Bueno, pues Ballesteros se ha negado a declarar ante ese fiscal que había preguntado tantas veces por él, pero sí que se ha mostrado muy contundente cuando le ha preguntado su abogada.
¿Dio usted instrucciones a sus compañeros para que el partido se disputara de tal forma que el resultado fuera favorable al Zaragoza?
ni mucho menos, ¿no? Es la primera vez que me acusan de una cosa tan grave y tan deshonesta para el deporte y realmente lo hemos estado pasando muy mal. Sí que ha sido muy duro y no se lo deseo a nadie.
Bueno, la verdad es que Segarra, pocas veces, y mira que he visto yo ruedas de prensa y entrevistas de Sergio Ballesteros, durante su carrera he visto a un Ballesteros tan emocionado y al borde prácticamente de la lágrima cuando ha recordado cómo le afectó, junto a su retirada, la apertura de esta investigación que le ha puesto en el disparadero. Es verdad que hay diversos informes de Hacienda que cuestionan el cambio, además radical, de movimientos en las cuentas de algunos de los jugadores del Levante. No es el caso, por ejemplo, de Ballesteros, que ha hablado de ese proceso de divorcio que también le afectó en sus movimientos bancarios. Todos o la gran mayoría se han excusado con distintas pruebas periciales. Otros, como Cerra, han dicho que sí, que efectivamente, que contrataron una caja fuerte apenas unos días después del partido, pero que fue para guardar objetos personales y nunca efectivo. Uno de los casos más llamativos es el de Héctor Rodas. Estuvo, según el fiscal, de septiembre de 2011 hasta julio de 2012, es decir, casi un año sin sacar dinero. El exfutbolista también ha dicho que después del partido estuvo estudiando y en casa de sus padres.
Tenía 21 años, vivía en casa de mis padres aún, era universitario, y luego al final, pues bueno, nuestro mes de vacaciones en teoría es junio, época de exámenes también, y tampoco tenía excesivos gastos. Luego en agosto, en julio y agosto, julio nos concentra en pretemporada.
Bueno, pues más
como,
o menos...
Como chiste vale, pero como testigo o testificación, en fin, terrible.
Bueno,
terrible.
Pues todos ellos han aportado distintas pruebas periciales, distintos informes que justifican que los gastos son parecidos o que están debidamente justificados, aunque con explicaciones como esta. Recordamos también la de la semana pasada de Xavi Torres, en la que apuntaba que había estado en la peña de su pueblo y que por eso no había gastado. Estuvo 72 días sin sacar dinero. Y otros, por ejemplo, sí que han venido a justificar que mantuvieron más o menos el flujo de dinero tanto a través del pago con tarjetas o como con retirada de efectivo. Bueno, pues por hoy se ha acabado y se han acabado ya las declaraciones de los 42 acusados. El juicio se retoma este jueves, se adelanta la declaración de tres testigos propuestos por la acusación y que son claves: el presidente de la Liga, Javier Tebas, el presidente del Levante, Kiko Catalán, y también la presencia del consejero delegado del Villarreal, Fernando Roch Negueroles. También va a estar el jueves, a petición también propia, para adelantar su declaración, el padre de Ander Herrera, que en 2011 trabajaba en la Secretaría Técnica del Real Zaragoza.
¿Por qué Roch? O sea, ¿por qué viene el director general del Villarreal?
Bueno, por una supuesta conversación con Augusto César Lendoro, en la que supuestamente hablaban de esta historia y de la que nadie recuerda nada, o así lo dijeron después durante la fase de instrucción. Así que volverán a preguntarle tanto a Kiko Catalán como a Fernando Roch Negueroles por esas llamadas que se produjeron antes y después en ambientes futbolísticos sobre si el partido estaba amañado o no. Ya dijeron en la fase de instrucción que no recordaban nada. Veremos qué dicen ante el juez este próximo jueves.
Pendientes estaremos. Pedro, gracias.
Un abrazo.
Y baloncesto, porque ayer grandísimo el protagonismo de un valenciano que se hizo más gigante todavía de lo que es. Víctor Claver, gran protagonista en el triunfo de España ante Serbia, que le hace acabar como primera de grupo en la segunda fase del Mundial, y enfrentarse mañana a Polonia a partir de las 3 de la tarde a la búsqueda de las medallas. Bueno, pues eso ayer. Kino Colón, por cierto, no disputó ni un solo minuto, ni en este partido ni en el anterior de España. Por lo demás, Louis Laveyrie, el pívot francés de Valencia Basket, es baja en el partido que está teniendo lugar ahora mismo entre Francia y Australia por lesión. Ha sido el descarte del seleccionador galo. Está, por cierto, perdiendo Francia 44-46 con Australia a apenas 16 segundos de que el choque llegue al descanso. Y de lo demás, poco más. Bueno, pues que Bojan Dubljevic y Maurice Endur se han despedido hoy del Mundial de China. Dubljevic con victoria de Montenegro, 65-80, con 10 puntos de Dubi. Por cierto, Montenegro, bueno, pues tiene el honor de ser el país con menos habitantes capaz de ganar un partido en un Mundial. Y la Senegal de Endur también ha perdido para despedirse. 79-77 con 4 puntos del jugador de Valencia Basket, que llega mañana a Valencia. mañana va a ser presentado. Dulevich lo hará a finales de esta semana. Un Valencia Basket que este fin de semana ha disputado su segundo amistoso de pretemporada. Y de nuevo con victoria, frente al Asvel Villerban de Antoine Diot, que será rival en la Euroliga. Está contento con lo que está viendo de momento su entrenador, Chaume Ponsarnau.
Hemos jugado contra un equipo que hace 2 semanas más que entrena que nosotros, porque ellos empiezan la competición un poquito antes y sin mundialistas, ¿no? O sea que... Y es un equipo de Euroliga, ¿no? Yo creo que en este sentido el síntoma ha sido muy bueno en cuanto al tono ese, ¿no? Que queremos tener, que hemos estado a un buen nivel. Pero sabemos que no es suficiente, ¿no? Que todo el mundo va a mejorar, todo el mundo se va a preparar. Esta temporada va a ser muy, 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 muy exigente y nosotros nos exigimos a nosotros mismos seguir mejorando.
Pedazo de presentación que nos está quedando hoy. Son las 2 y 41 minutos de la tarde, Deportes COPE más Valencia. Con el regresado Javi García a los mandos técnicos, recibe un saludo de José Manuel Segarra. Ahí vamos.
Deportes. COPE más Valencia. Estar informado.
Los expertos aseguran que el deporte favorece el desarrollo físico y mental de los niños y además se lo pasan genial y hacen muy buenos amigos. En Atalanta tienen las actividades infantiles más sanas y divertidas de la ciudad. Natación, pádel, karate, yoga, estilos de bailes. Infórmate en atalantaclub.com. Atalanta Sport Club, más de 37 años de experiencia en deporte infantil.
Compramastucoche.es.
Estuve encantada con la tasación que hicieron de mi vehículo.
Fueron rápidos, todo muy limpio y en poco tiempo ellos se encargaron de todo el papeleo.
Compramostucoche.es. Tasa gratis online. Pide una cita en tu zona y vende al mejor precio. Entra ya en www.compramostucoche.es.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Yayo, ho he vingut al ciutat. Tot això ha canviat molt. I el que queda per canviar. ¿Te'n recordes quan tornarem a primera? Ara ja portem 14 anys. Hem sigut líders i fins i tot hem jugat a Moscú. Avui fem 110 anys. Tot el que hem viscut i el que encara ens queda per viure és gràcies a tu. Yayo. Són els teus els meus colors.
Felicidades, Levante. 110 anys cumple hoy el conjunto granota que ha querido explicarle al mundo qué van a hacer, ¿no? Cuáles son los actos previstos para todo este año y que la gente se pueda acercar de una manera o de otra, ya sea presencialmente o virtualmente, a la historia de Levante a estos 110 años. Noel Rodilla, resúmenos un poco qué es lo que ha contado en ese acto el presidente Granota.
Bueno, pues ha presentado todos los actos que están previstos o actividades que tiene previsto Levante en estos 110 años para celebrar los 110 años de historia. Por ejemplo, un museo virtual que estará disponible ya desde esta misma tarde a las 19:09, año en el que se fundó un club. Una exposición para conocer la historia del club que se denominará el Portal Vallejo. Dos documentales que recibirán el nombre de Maneras de Vivir, producida por la Fundación, y otro sobre la historia del club. Y como plato principal del acto ha sido anunciado por parte del presidente la reivindicación de la Copa de la República o de la España Libre de 1937.
Llevamos trabajando muchos meses en buscar más argumentos, si cabe, a esa reivindicación de nuestro club, de reconocer un trofeo que se ganó en el año 37. Por tanto, os anunciamos ya que en próximas fechas vamos a presentar ante la Real Federación Española de Fútbol la solicitud para que se reconozca ese trofeo de la España Libre, ese trofeo más conocido como la Copa de la República.
Hay que recordar que esto ya lo hizo el Levante. O sea, es la segunda vez que lo va a intentar ante la Federación. Por resumir muy rápido, ese es el único título que tiene el Levante, la de la Copa de la España Libre o la Copa de la República, como se le quiera llamar, del 37, con la Guerra Civil en plena efervescencia en nuestro país. Y es un trofeo que lo disputan equipos que o juegan en Valencia o juegan en Cataluña, es decir, en zona republicana. Se llega a la final, la juegan el Valencia y el Levante. Gana el Levante 1-0 y consigue el título. ¿Qué pasa? Que después viene Franco y dice, todo lo que se ha jugado en la República se ha acabado, no existe. Así pasa. Vale, acaba la dictadura, afortunadamente, en nuestro país, y es en el año 2009, sí, en el año 2009, cuando el Levante solicita a la propia federación que le den el trofeo, que rehabiliten ese título del año 1937. Pero entonces existe un informe desfavorable del Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol que hace que la federación rechace la solicitud del Levante. Pues vamos a ver si tiene un poco más de suerte. Porque, oiga, ¿lo ganó o no lo ganó? Si lo ganó, pues dénselo. Si está claro, además que históricamente está testificado que eso sucedió. Que la España de aquel entonces estaba dividida, claro, que estaba en guerra civil. Pero que se seguía jugando al fútbol, que había torneos organizados y que uno de ellos lo ganó el Levante. Pues a ver si en esta ocasión tiene un pelín más de buena suerte el Levante y le terminan concediendo ese título de la Copa de la España Libre de 1937. Que está bien, ¿eh? Está muy bien que lo peleen, que no quede en el olvido, porque si es de justicia que les corresponda el trofeo, pues para ellos. Kiko Catalán, de esta mañana, ¿alguna cosa más que destacar, Noel?
Le han preguntado sobre el juicio y el presidente, bueno, pues ha reivindicado que hay que, con la justicia hay que ir con tranquilidad, que él está tranquilo porque el club no tiene ninguna culpa, no está al margen de lo que ocurre, pero que hay que, bueno, pues hay que esperar porque la justicia lleva su tiempo.
El jueves, como ha contado Pedro Zamora, testifica Kiko Catalán como testigo, que quede claro que el Levante no está encausado en esta historia, son algunos de sus futbolistas. El Zaragoza sí, como entidad jurídica, el Levante no. El pasado viernes, nuestros fieles amigos saben que tuvimos una entrevista larga, extensa y creo que bastante fructífera con el propio Kiko Catalán. Una entrevista que, al no tener programa por el Mundial de Baloncesto, la pudisteis escuchar a través de todas nuestras vías, excepto la antena. O sea, en la web, en Twitter, en Facebook, en iVoox, en todas nuestras plataformas. Sí queríamos hoy traer algunos de los aspectos más destacados, yo considero que son noticia titular de lo dicho por el presidente del Levante, que, por ejemplo, reconocía en COPE que el verano que acaba de terminar ha sido, para él, el más duro en la década que lleva de presidente.
Bueno, sí, alguno. Poquitos, pero algunos, lógicamente sí, ¿no?
¿Cuántos son? ¿Cuántos días de vacaciones puede enlazar el presidente del Levante?
Pues mira, sinceramente ayer los conté. Y he cogido desde junio hasta hoy 13 días sueltos. No, sí, fines de semana largos he cogido. He tenido la oportunidad de hacer alguna escapada con mi mujer, hacer alguna escapada con mi familia de fines de semana largos. Y bueno, he estado en Denia desde mediados de julio. He ido y viniendo, he hecho muchos kilómetros. He descansado mucho en estos 3 días, 4 días después del mercado, porque ha sido un verano tremendamente duro. Sinceramente ha sido, bueno, internamente lo saben, ya lo he dicho, para mí ha sido el verano más duro que he vivido yo en el Levante en 10 años. Y mira que
¿el más duro en 10 años?
Sí, con mucha diferencia, sí.
La explicación es que el verano empieza para el Levante con 35 futbolistas en plantilla y ha de quedarse con 23, y en el intervalo ha de fichar. Por eso dice que ha sido tan duro y tan estresante este verano el presidente del Levante, que da por hecho en declaraciones a COPE que Paco López renovará.
Con Paco, como he dicho, hay comunicación más que fluida, llevamos hablando muchos meses. Yo estoy tremendamente tranquilo en ese sentido.
¿Paco López está renovado?
No, pero lo estará. Tenemos claro cuál es la idea y tenemos claro cómo materializarlo.
Pues queda dicho. Y la última, mensaje, pero en plan buen rollo, en plan amistoso, porque además hay muy buena relación, conocida por todos, entre el presidente del Levante y el director general del Valencia. Era inevitable la pregunta de cómo has vivido desde la otra acera el veranito de marras en el Valencia. Mensaje claro y afectuoso de Kiko Catalán para Mateu Alemany.
Yo lo que tengo claro es que Mateo es un gran ejecutivo del fútbol. Y a partir de ahí, creo que el Valencia tendría que sentirse muy orgulloso del director general que tiene y ponerlo en valor. No sé más, no sabría decirte si todo lo que se cuenta es verdad o no es verdad, pero yo lo que sí que tengo claro es que ya fue un gran fichaje, y así lo dije yo internamente en mi casa, cuando pues coincidí con Mateo en los inicios míos, uh-huh, siendo el presidente del Mallorca, y nos unía una buena relación, y yo estaba convencido que iba a hacer un gran trabajo, como se está demostrando, ¿no?
¿Tu peque hace algún deporte?
Nada.
¿Nada de nada?
No, hombre. Va a los cursos de natación de Atalanta Sport Club, porque cuentan con los monitores mejor cualificados y además se lo pasa en grande.
Infórmate en atalantaclub.com o en uno de los tres centros Atalanta, Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 o Avenida Ecuador 6. Más de 37 años de experiencia en natación infantil.
En Juan Ginera abren de 7 a 8.
¿Solo una hora?
No, de 7 de la mañana a 8 de la tarde.
¿Pero quién va tan temprano?
Nosotros, ¿por qué quieres que te despertado? Peugeot Juan Giner abre de 7 de la mañana a 8 de la tarde sin parar. Juan Giner, Pérez y Valero 31, Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
En 9 minutos llegaremos a las 3 de la tarde. Información del Valencia. Ayer marcó Rodrigo Moreno sus primeros goles de esta temporada 19-20. Todavía no se ha estrenado con el Valencia, sí lo ha hecho con España, y a ver si esto le sirve para que tome esa confianza de la que tanto hablan los futbolistas y le sirva para ver la portería contraria, también vistiendo de blanco y negro. Un Rodrigo que a la conclusión del partido ayer en el Molinón Enrique Castrochini, con la victoria 4-0, con sus dos goles, hablaba por primera vez en todo el verano de lo que le ha pasado, o sea, de su affair con el Atlético de Madrid, de su traspaso frustrado con el Atlético de Madrid, de su estancia en Valencia y demás. Lo hacía con los compañeros de la tele a la conclusión del choque. Este era Rodrigo.
Bueno, cosas que pasan en el mundo del fútbol. Solo puedo decir que estoy bien, estoy contento donde estoy. Llevo 5 años en mi club, club al que quiero, y sé que la gente me quiere mucho, en el que hemos conquistado algo muy importante la temporada pasada, y con la mentalidad ahora a partir del lunes puesta allí, con ganas de cumplir el objetivo nuevamente una temporada más. Y nada, contento obviamente por la actuación aquí en la selección, por seguir viniendo. Para mí es muy importante, creo que para todos nosotros poder representar España es importantísimo, y nada, a seguir y a darlo todo.
¿Es suficiente o no es suficiente este mensaje de Rodrigo Moreno para el valencianismo? ¿Se le pone el punto y final a esta historia rocambolesca, casi diría yo que surrealista, entre Rodrigo, el Atlético de Madrid y el Valencia? ¿Os vale estas frases del delantero del Valencia? Tú que lo ves a diario, Villarejo, ¿crees que es punto y final a la historia o que le quedan capítulos?
Lo sea o no, tengo la sensación que conformarnos con lo escuchado. El otro día lo decía, que el guión había sido muy benévolo con el Valencia, dando estas 2 semanas de tregua para que, por ejemplo, ocurra lo que ha ocurrido. Primero, que Rodrigo juegue, que marque goles y que además tenga un escaparate para hacer sus primeras declaraciones públicas. Esa sea la excusa para haberlas hecho ya, y que aquí, poco más o menos, me da la sensación de que el Departamento de Comunicación del Valencia va a intentar, pues eso, escudarse en que ayer ya hizo esas declaraciones y dejar que pase el tiempo y que transcurra el tiempo. Todo lo demás para mí será una sorpresa, que Rodrigo esta semana no lo va a hacer, no va a hacer una rueda de prensa, imagino, específicamente para hablar de su asunto. Será una cena mixta y será, insisto, más adelante, cuando Rodrigo Moreno se ponga frente a los medios que cubren la información del Valencia. ¿Me vale? Bueno, entra también, creo que en lo que preveíamos que iba a ser la respuesta de Rodrigo Moreno. ¿Son cosas que ocurren en el mundo del fútbol? No, todos los veranos no ocurre lo que ha ocurrido con Rodrigo, afortunadamente, también dicho. Pero me da la sensación de que con esto nos tenemos que quedar. Lo importante es que ayer marcó 2 golitos y que eso es un subidón de miedo para un delantero como Rodrigo.
Y que el seleccionador tiene un discurso muy parecido al de Marcelino cuando hablan ambos de Rodrigo.
Es una persona súper inteligente, tengo la sensación de que es muy, muy sensato en todo lo que hace, en todo lo que dice, y evidentemente sí que es verdad que marcar 2 goles al final alegra a cualquiera, y yo creo que para él será positivo, pero no creo que esto vaya a cambiar mucho la evolución que tenía. Si no marcaba con nosotros en esta situación, lo iba a hacer con su equipo en Valencia. Pero bueno, mejor que lo haga con nosotros, que así nos sirve para ganar.
Bueno, Robert Moreno, el seleccionador nacional, tío sensato, al que de verdad da gusto escuchar. Y ya sé que no soy muy novedoso con esto, pero es que es verdad. O sea, las ruedas de prensa de este seleccionador dan gusto escucharlas. Bueno, esta tarde el equipo regresa al trabajo. Villarejo, ¿con quiénes de los 10 internacionales que andaban por ahí por el mundo?
4 días después de las mini vacaciones regresa el equipo al trabajo, pendiente sobre todo de Coquelin. En principio el francés hoy tiene que empezar ya a trabajar con el grupo. Tampoco hizo los 2 últimos entrenamientos antes de estas mini vacaciones Mangala, que en principio también tiene que estar esta tarde con el grupo. Y como tú decías, hoy se espera ya en Paterna a Rodrigo, a Gallá, a Parejo, es decir, los 3 españoles que ayer jugaron en Gijón contra Islas Feroe, y también Daniel Vaz, que jugó con Dinamarca. Estos son los que tienen que regresar esta tarde. Mañana tenemos compromisos para, hoy mejor dicho, compromisos para 2 valencianistas. Zilesen va a jugar el Estonia-Países Bajos a las 9:45 y Cheryshev, el Rusia-Kazajistán, también a la misma hora. El resto de partidos para mañana, 5 valencianistas: Guedes en el Lituania-Portugal, Correia en el Bielorrusia-Portugal, Ferran Torres en Castellón, el España-Montenegro de la Sud-21, Kangin Lee, el Turkmenistán contra Corea del Sur, mañana a las 4 de la tarde, y el último en regresar, vamos a ver cómo llega, porque para el jueves, viernes se le espera en Paterna, juega la madrugada del martes al miércoles a las 2, el Estados Unidos-Uruguay, Maxi Gómez.
O sea, otro amistoso. Es que esa es otra, ¿eh? Le haces cruzar el mundo para jugar 2 amistosos.
A Maxi, entre la adaptación, que no lo acabo de ver yo titular, y lo que se va a tirar toda la temporada en viajes transoceánicos de esos que vuelven el jueves, vamos a ver cuánto juega.
Maxi va hacia un lado y Kangin va hacia el otro del planeta, ¿eh? O sea, Kangin juega en Turkmenistán, el otro juega en Estados Unidos. Pues eso, que hasta el jueves o viernes prácticamente que ni se cuente con ellos. Recuerdo que venimos de un fin de semana sin fútbol de primera, que no nos gusta a nadie, pero hay que atarse los machos, ¿eh? Porque lo que viene son curvas. El sábado contra el Barça en el Camp Nou a las 9. El martes que viene, Stamford Bridge frente al Chelsea, arranca la Champions. El domingo visita Mestalla el Leganés. El miércoles 25 hay jornada intersemanal. Valencia-Getafe. Y el mes de septiembre acaba el sábado 28 en San Mamés contra el Athletic. Así que 5 partidazos los que le aguardan al Valencia en los próximos días. Y una noticia más. La Voz de Galicia, el diario La Voz de Galicia, publica hoy los topes salariales de los equipos de primera y de segunda división para esta temporada. El del Valencia, según dice este diario, es de 170 millones de euros. El Valencia es el 5º equipo de primera con mayor tope salarial. Tiene menos tope salarial que el Sevilla, que le saca 14 millones de euros. Y el que le precede es el Villarreal, que tiene 62 millones de euros menos que el Valencia en tope salarial. El Valencia tiene 6 kilos más de tope salarial con respecto al año pasado. Ha ganado poquito, bueno, 6 kilos que los pillara, ¿no? Pero para un club no es mucho. El Levante es 12º en el tope salarial con 56,6 millones de euros. 5 millones y medio menos que el Celta y 400.000 euros más que el Getafe. El Levante, de un año a otro, ha sacado 4,3 millones de euros. Y ahora un mensaje. A ver, Villarejo, como veo que te ha metido alguna vez algún gol, dime a mí qué puedo hacer, porque a mí no paran de meterme goles y no sé qué hacer, estoy preocupado. ¿Qué me recomiendas?
Yo lo solucioné, así que toma nota, Segarra, porque tú también lo vas a hacer. Estoy aquí para ayudarte, además. Tienes que ir a Jorge Muñoz Abogados. Ellos son expertos en la ley de la segunda oportunidad. No dejes que te marquen goles, tú tienes que meter los goles, no que te los metan. Da ese gol a tu vida. JorgeMuñozAbogados.com es el sitio, es donde vas a dejar de encajar. Tu mejor portero es... Y tu mujer también va a dejar de encajarlos. Es Jorge...
¡Muñoz Abogados!
¡Muñoz Abogados!
Es siempre que sí. Nos quedan 30 segundos y muy rápido todo. En segunda división B, Noel, ¿qué hicieron los nuestros?
Victoria del Atlético Levante 1-0 ante el Hércules y empate a 0 del Valencia Mestalla ante el Sabadell.
Arrancó la primera Iberdrola, Villarejo.
Sí, con empate para el Valencia, Valencia 2, Real Sociedad 2 y victoria para las Granotas, Levante 2, Atleti de Bilbao 0.
Y volvemos a disfrutar de la Liga Sobal.
Sí, con derrota en este caso del Fertiberia Puerto de Segundo, 32-23 ante el Balonmano Ciudad Real. Esta semana los saguntinos debutan en casa frente a La Rioja.
Llegamos a las 3 de la tarde. Gracias por la compañía. Seguir en COPE. Adiós. Buscar excusas para no mirar, ilusiones para